8 de la mañana, 3 minutos, 12 grados 3 en el termómetro de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Carlos Heller, nuestra columna de los miércoles. Los miércoles en el Tequio tenemos dos columnas, el amigo Granovsky y el amigo Carlos Heller, a quien ya saludamos. Heller, buen día, ¿cómo te va? Pancho te saluda.
¿Qué tal, Pancho? Buen día. Más retorno, no escucho casi nada.
Más retorno a Carlos, por favor, que no escucha casi nada. Federica ya viene, Carlos.
Bueno.
No es ningún desaire.
No tengo ninguna duda.
Bien. Carlos, consecuencias de las elecciones Brasil, Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es tu brújula hoy?
Con esa brújula estamos perdidos, ¿eh? Con esas dos estamos perdidos. Decirle una linda.
Pero vos sabés que se me ocurrió, Martín, Pancho, una reflexión, porque es un tema muy caliente, y a ver si ustedes me ayudan a pensarlo. Hace un tiempo, el ahora senador Bullrich, en una conferencia de adoctrinamiento, explicaba la táctica que ellos tenían de tirar un montón de cosas, digamos, propuestas, y cuando alguna no iba, la retiraban, pero lograban que pasen todas las demás. ¿Se acuerdan de esa...?
Sí, dijo, tiramos 12, 15 al mismo tiempo, creo que era 12 o 15, no me acuerdo, pero eran muchas. Tiramos muchas y alguna pasa.
Esa la retiramos, esperamos para otro momento. Y vos sabés que yo tengo la sensación de que nos están haciendo eso con el tema del retroactivo del gas.
A ver.
Porque nos sacaron de la discusión del aumento de las tarifas que meten, que es monstruoso.
Bien. Sí.
Y circunscriben la discusión a los 90 pesos, al concepto del retroactivo, que es más monstruoso, desde luego. Pero que no sea otra vez un cuento de la vaca, y que terminemos festejando el triunfo de que se queden las tarifas que se han aprobado, y que, como proponen los radicales, o el Estado sea a cargo de esos 90 pesos, o se baje a la mitad o alguna cosa por el estilo, ¿no? Acá lo que hay que cuestionar, además de esto, es toda la política tarifaria del gobierno, porque de lo contrario va a quedar consolidada esta idea de que el precio internacional es el que rige, que los subsidios son una mala palabra y que todo el mundo tiene que pagar lo que consume, etcétera, etcétera. Y creo que eso es muy, muy grave, y que ha salido del eje, porque el eje se nos ha instalado exclusivamente en la discusión de las 24 cuotas.
Bien. Y las tarifas estaban tenían una base del 30%, el aumento de tarifa de gas anterior, base. En algunos casos llega a 60%.
Aprobó una ley que el presidente vetó, que retrotraía el cuadro tarifario a diciembre del 2017 y que planteaba la necesidad de una reelaboración de todo el cuadro tarifario, teniendo en cuenta las distintas situaciones a atender. Y quiero insistir en esto, porque por ahí perdemos el eje del debate. Las tarifas de los servicios públicos, como su nombre lo indica, el concepto de servicio público es el concepto de la universalidad. La universalidad debe ser la idea de que cualquiera lo tiene, pueda o no pagarlo. Es decir, el servicio público no puede depender de la capacidad del usuario, de la capacidad económica del usuario, porque llegaría una perversidad que el tipo que se queda sin trabajo y sin ingresos, además no tiene derecho a tener ni luz, ni agua, ni gas.
O sea,
una locura.
Llegaría a lo que está llegando.
La tecnología hoy nos permitiría establecer cuadros tarifarios estrictamente vinculados al nivel de consumo, pero a la capacidad del contribuyente, del usuario.
Uh-huh.
Es decir, es lógico, y estaría bien, que los sectores medios y altos paguen precio pleno y no tengan subsidio, pero no es lo mismo que la gente que tiene bajos ingresos, no es lo mismo que una pyme, no es lo mismo que un club de barrio. Entonces vos tenés que tener un cuadro tarifario donde tengas en cuenta que todo el mundo tiene que tener esos servicios y que lo que paga es lo que puede pagar de acuerdo a lo que son sus reales posibilidades, sus ingresos. Y vamos perdiendo esa discusión en aras de otros tecnicismos, del déficit cero y de todas esas cuestiones, que además está lleno de bolazos y de mentiras, como que, vos fijátelo, anteayer el Fondo Monetario dio a conocer unos números que son espantosos y que, Martín, vos los habrás visto,
sí.
Ya ponen en ridículo o descolocan los números del presupuesto que se va a discutir en el Congreso.
Sí, son aún, siempre aún peores todavía.
No, mucho peores.
Mucho peores.
Mucho peores. Pero además, conociendo al Fondo Monetario, yo ayer en televisión puse un cuadro donde mostraba cómo estimaba el Fondo Monetario el Producto Bruto, mirando desde atrás. Y el optimismo era siempre muy grande, como ahora. Porque ahora para el 2020 dice que vamos a crecer el 2,1. Es decir, siempre la idea de que en el futuro las cosas van a mejorar, pero que lo que viene tenemos cerca es grave. Entonces, nos van a hacer aprobar un presupuesto que ya de movida sabemos que no se va a cumplir, pero que además trae implícita una recesión fenomenal. Por ejemplo, para que se dé el 2,6 de este año, menos 2,6 de este año, que pronostica el fondo que será la caída del
PIB. La caída, sí.
La caída del segundo semestre, es decir, del que estamos transcurriendo, tendría que ser de 4,8. Es decir, que en el segundo semestre el PIB tendría que caer casi 5 puntos para que dé 2,6 el anual.
Lo cual es una locura en sí mismo, ya.
Lo cual marca un nivel de recesión gravísimo, pero no es como dice el presidente, de que son unos meses, porque nos están diciendo que el año que viene va a caer 1.6 por encima de lo que va a caer este año.
¿Cómo
es? ¿Sabes que la referencia es otra, que diciembre del 2018, cuando te da la del 2019, dice va a caer 1.6 más? Y si se cumpliera ese pronóstico, quiero decir que a fin del 2018, no en el 2019, a fin del 2018, el PBI habría retrocedido al nivel del 2011.
El 2011. Es decir, habría retrocedido. Si a fin de este año vamos a estar 7 años más atrás.
Claro. Digo, para entender de lo que sí estamos hablando.
Uh-huh.
Y en ese marco nos anuncian todo lo que nos anuncian, ajustes por todos lados, tarifas que seguirán aumentando porque las reglas que tienen son las de los aumentos, tasas de interés altísimas y política monetaria restrictiva, lo que significa mayor caída de la actividad económica, que en definitiva significa empeoramiento de las condiciones de vida de la gente, pero porque tampoco, si bien, si les sale bien, van a lograr que la inflación baje a la mitad el año que viene, la mitad sigue siendo una cifra altísima.
¿La mitad sería cuánto el año que viene?
Sí, 25. 45, 46, 44, 48.
Sí, o 50, o sea, sería 25 el año que viene.
Claro.
Esa sería el paraíso, 25% de inflación.
Que sigue siendo altísima. Para un gobierno que hace 3 años decía, esto lo arreglo de taquito, no es un problema.
Hoy es 10 de octubre, hoy el gobierno está cumpliendo 34 meses de gobierno ya.
Claro, 34 meses de gobierno. Bueno, en esos 34 meses de gobierno cambió de opinión un montón de veces sobre muchísimas cosas, ¿no? Ahora el eslogan es, estamos mal, pero no había otro camino.
Marechal decía, de todo laberinto se sale por arriba.
Claro.
Me parece que de todo laberinto se sale por abajo, ¿no?
Claro.
¿Cómo
acá,
salimos de esto?
En Argentina, en cualquier lugar del mundo, cuando vos querés que la actividad económica funcione, tenés que cebarla por el lado de la demanda. Acá la quieren cebar por el lado de la supuesta, el supuesto crecimiento de las exportaciones. Quiero adelantar un dato que lo están diciendo todos. En el presupuesto están sobreestimados los ingresos por exportaciones. El déficit cero tampoco se va a lograr porque los ingresos no son los previstos. Es otro número que está dibujado. Y quiero decir otra cosa más. En el informe este del fondo que se conoció con estos datos tan poco alentadores para la Argentina, dice en un párrafo que hay que seguir con el ajuste fiscal hasta que la Argentina pueda tener un tratamiento de la deuda pública en una firme trayectoria a la baja. Voy a traducir. Esto quiere decir que no alcanza con déficit cero, sino que haría falta un superávit primario de por lo menos 3 puntos del PBI para poder pagar los intereses de la deuda, para que la línea de endeudamiento comience a la baja. Martín, me seguís, ¿no?
Sí, que no solo no hay que gastar, sino, o sea, habría que usar más dinero todavía para pagar deuda.
Es claro, porque ellos hablan del déficit primario.
Por eso.
Pero dejan afuera el 3 y pico por ciento del PBI que equivale a los intereses.
Claro.
Entonces, para no tener que seguir tomando deuda para pagar los intereses, en realidad lo que tendrían que tener es un superávit fiscal de más de 3%, no déficit cero. Recién en ese punto teórico dejarían de tener que tomar deuda, se les estabilizaría la situación. Dirían, tenemos los ingresos para pagar la deuda, vamos renovando y la pateamos para adelante.
¿Hace cuánto que la Argentina no tiene superávit primario? Mucho.
Primario,
sí,
¿no?
Los famosos superávit gemelos de los que hablaba.
Claro.
Carlos, el tiempo nos corre. Te agradecemos mucho nuestro enganche semanal y nos volveremos a reencontrar el próximo miércoles.
Y esperemos que se eleve la puntería y que la discusión de las tarifas se haga por toda la política tarifaria del gobierno. Yo diría por toda la política económica del gobierno y no solamente por este reajuste inverosímil que quieren aplicar.
Carlos Heller, ex diputado nacional, presidente del Partido Solidario, un clásico de los miércoles aquí en El Te Quiero.